contacto telefónico.
Ocho de la mañana, 8 minutos, amigos. Seguimos aquí en 970 Noticias, en la mañana de Universal. 8 grados la temperatura actual, 65% el índice de humedad, una máxima de 13 y una mínima de 6 previstas para hoy por el Inumet. Vamos a hablar del Ministerio de Justicia, una posibilidad, un tema que ha resurgido en los últimos días y que ha generado un nuevo debate político y público sobre la necesidad o no de contar con una Secretaría de Estado que se ocupe de estas cuestiones. El prosecretario de la Presidencia, impulsor del Ministerio de Justicia, Jorge Díaz, dijo que con su implementación se le permitirá a la población acceder a sus derechos y aclaró que lo que no va a hacer es ejercer función jurisdiccional sobre el Poder Judicial. Esta es una de las principales preocupaciones que han sido planteadas, porque dijo que la función está reservada justamente al Poder Judicial y al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. El presidente de la República, Yamandú Orsi, ya señaló y ya aclaró que no va a ir en el presupuesto que se va a presentar en el Parlamento este año por parte del Poder Ejecutivo el tema de la creación de un Ministerio de Justicia, que es una discusión que tiene que darse de forma independiente. Pero bueno, recordemos que en la campaña electoral todos los partidos políticos en sus programas plantearon la creación de este ministerio, por más que ahora desde el Partido Nacional, por ejemplo, haya voces que cuestionan esta posibilidad, como la del senador Javier García. Pero en el programa de Álvaro Delgado estaba también la creación del Ministerio de Justicia, ¿no? Pero es una nueva discusión que ha generado la reacción y el análisis y comentario de varios actores vinculados al sistema judicial. Y hoy vamos a hablar con uno de ellos, el exministro de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, que nos acompaña por teléfono. Chediak, bienvenido, buen día, ¿cómo le va?
Buenos días, muy bien y un gusto, como siempre, estar con ustedes.
Bueno, gracias por acompañarnos, como siempre, un placer recibirlo. Bueno, usted ha sido una de las voces discordantes, ¿no? Un crítico de esta iniciativa, señalando que justamente el Ministerio de Justicia hace recordar a las épocas más oscuras de nuestro país en el pasado reciente, ¿no? La dictadura, y a un ministerio que en aquel momento tenía jurisdicción sobre el Poder Judicial, ¿no? Ahora, lo que plantea el gobierno es algo distinto. ¿Usted tampoco está de acuerdo con esa posibilidad, con un ministerio que existe en otros países y es un instrumento similar el que se está planteando acá?
Bien, Ministerio de Justicia, por supuesto, existe en muchísimos países, pero por supuesto bajo ese paraguas, bajo esa denominación, hay de todo. Uh-huh. Es decir, las competencias que bajo el nombre, denominación, Ministerio de Justicia hay en los países difieren enormemente. Nosotros, también para señalarlo, no estamos descubriendo absolutamente nada. Usted habrá escuchado, lo hemos dicho varios de los hemos manejado estos temas. Sí. Uruguay tuvo su primera experiencia en Ministerio de Justicia antes de tener Alta Corte de Justicia. En 1883, bajo el gobierno del teniente general Máximo Santos, tuvimos lo que en ese momento se llamaba Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción Pública. Sí. Porque el Estado, usted recordará, no era laico. Entonces teníamos además este ministerio que entre sus funciones se ocupaba de las religiones, del culto de las religiones. Luego ya, muchos años después, con un Estado laico, en la segunda presidencia de don José Valle y Ordóñez, volvimos a tener en forma fugaz un Ministerio de Justicia que en este caso se llamó simplemente de Justicia e Instrucción Pública, ya no estaba el culto. Pero esa experiencia en 1911 duró solo 2 meses. Esas fueron las experiencias del pasado remoto que tuvo el Uruguay. Ahora, desaparecieron esas competencias que fuera Justicia, Culto e Instrucción Pública o Justicia e Instrucción Pública ejercía en el Estado uruguayo, no. Esas competencias las ha tenido antes de la dictadura y después de la dictadura el Uruguay en un ministerio que en el Uruguay se llama Ministerio de Educación y Cultura, lo cual llama la atención. Dice, bueno, pero ¿cómo? Aquí no tenemos ministerio, tenemos competencias del Ministerio de Justicia en el Ministerio de Educación y Cultura. Sí. Y la tercera experiencia fue esta nefasta en el pasado reciente, en donde en la dictadura militar, en 1976, bajo el gobierno de facto del doctor Aparicio Méndez, el entonces fiscal de corte y procurador general de la Nación, el doctor Fernando Gallardo Bengoa, llevó adelante, se llevó por un mecanismo que por supuesto en democracia no existe, que se llamaban los actos institucionales. Sí. Curiosamente, los actos institucionales eran decretos que firmaba el presidente de la República con sus ministros, pero que modificaban, derogaban, abolían la Constitución de la República, en aquella famosa pirámide de Kells, en la jerarquía de las normas que en general se nos ha enseñado a todos. Bueno, en el ápex, en la parte más arriba, estaban estos actos institucionales. Se crea en el 76 el Ministerio de Justicia, más bien con facultades de coordinación con todo el sistema, estamos hablando todo el sistema civil, Corte de Suprema Corte de Justicia, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Fiscalías, Corte Electoral, salvo, por supuesto, la justicia militar, que los militares no querían que se tocara. Pero antes de que efectivamente se pusiera en vigencia al año siguiente, a mediados de 1977, este ministerio, se dicta otro acto institucional, no el 3, que es el que lo origina, sino el fatídico 8. El acto institucional 8 hace desaparecer como poder del Estado al Poder Judicial y subordina toda la justicia, salvo la militar, porque el Supremo Tribunal Militar siguió estando por fuera de las potestades del Ministerio de Justicia, se subordina, decíamos, toda la justicia al señor Ministro de Justicia, se le quita a la Corte en un acto de humillación bastante absurdo, se le quita incluso su nombre de Suprema Corte, queda como Corte, entonces se da esa cosa tan rara de que la Suprema Corte de Justicia ya no era Suprema, pero el Supremo Militar, el Supremo Tribunal Militar sí, y con las potestades que se le otorgan, omnívoras, que se le otorga a este Ministerio de Justicia, se procedió a destituir sumariamente a dignísimos jueces, a dignísimos defensores, a dignísimos actuarios y a dignos funcionarios de todas las jerarquías. Es decir, se barrió el personal de todas las jerarquías del Poder Judicial, no por haber cometido delitos, es bueno decirlo, sino por sus ideas. O sea, fue simplemente una purga por ideología de muchísimos compañeros que perdieron sus carreras y sus fuentes de ingresos por la existencia de este ministerio. Y por supuesto, gobernó con mano de hierro el doctor Fernando Gallardo Bengoa ese Ministerio de Justicia, y llama la atención a veces decirlo, fue tan excesiva esta cartera, instrumentada, vuelvo a decirlo, por dos abogados, porque el doctor Aparicio Méndez era abogado y el doctor Gallardo Bengoa también era abogado, que cuando cambia el gobierno de facto y asume el teniente general Gregorio Conrado Álvarez Almerín, Gregorio Álvarez, le pareció mucho al general Álvarez, esto le pareció mucho, y dicta el acto institucional número 12, que da un poco de marcha atrás. Esto le pareció excesivo, dice, no, restituyámosle a la Corte su nombre de Suprema Corte de Justicia y quitémosle parte de estas omnímodas potestades al Ministerio de Justicia, y se le transfiere a una especie de engendro que se creó, pero que en otros países existen, que se llamó Consejo Superior de la Judicatura. Entonces ya no decidía todo lo relativo a la justicia solo el Ministro de Justicia, sino que el Ministro de Justicia presidía el Consejo de la Magistratura, que a su vez integraban el presidente de la Corte, el presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el fiscal de Corte y el ministro más antiguo de los tribunales de apelación.
Doctor, ¿y por qué cree usted que todos los partidos políticos han planteado la necesidad, de, por más que ahora haya quienes lo critican, pero que todos los partidos políticos plantearon la necesidad de tener un Ministerio de Justicia en Uruguay? y que Jorge Díaz ahora hable de que sea un ministerio también adaptado al Uruguay, ¿no? Que hay distintos modelos en todo el mundo, pero que no tiene por qué traerse un modelo de otro país igual a Uruguay, que hay que adaptarlo a la realidad uruguaya. ¿Por qué usted siente que hay una necesidad?
Iba a eso. Permítame un minuto.
Sí.
Llegamos a 1985, salimos de la dictadura, ¿y cuál fue la decisión del Uruguay, la decisión unánime del Uruguay? Fue abolir el Ministerio de Justicia, pocos meses después de retornados a la democracia, decreta la abolición del Ministerio de Justicia, la firma la última ministro de Justicia interino que tuvo el Uruguay, que fue la doctora Adela Reta, firma como ministro de Justicia, ella era también la ministro titular de Educación y Cultura del primer gobierno del doctor Julio María Sanguinetti. Se decreta la abolición del Ministerio de Justicia. Hemos dicho, y como decía Serrat allí respecto del Ministerio de Justicia, se acabó la fiesta. Volvió el pobre a su pobreza, el rico a su riqueza y el señor cura a sus misas. ¿Por qué? Porque básicamente el ministerio desapareció como tal, pero las competencias volvieron a origen. Todo lo que tenía que ver con el Poder Judicial vuelve a la Suprema Corte de Justicia, lo que tenía que ver con el Tribunal de lo Contencioso Administrativo vuelve al Tribunal de lo Contencioso, lo que tenía que ver con la Fiscalía de Corte vuelve a la Fiscalía de Corte, y todo lo demás vuelve a el Ministerio original, que es el Ministerio de Educación y Cultura. Entonces, ¿hay un Ministerio de Justicia adecuado a la realidad política, institucional, histórica del Uruguay en el Uruguay? Sí. Se llama Ministerio de Educación y Cultura, y parte de las competencias que ahora se están diciendo que se podrían pasar a un Ministerio de Justicia están hoy ya en el Ministerio de Educación y Cultura. El seguimiento de los juicios del Estado, la posibilidad de analizarlos y ver cómo el Estado puede defenderse mejor, mejorar la idoneidad técnica de la defensa del Estado, entre otras cosas, está en una dirección desconcentrada del Ministerio. Yo no sé por qué no se dice más, en una división desconcentrada del Ministerio de Educación y Cultura, que con gran cuidado no dice nada ni de justicia, ni de judicial, ni nada, se llama Dirección de Asuntos Constitucionales, Legales y Registrales.
Claro, es una dependencia de un ministerio que se ocupa de la educación y de la cultura también. O sea, está todo mezclado en un mismo ministerio y lo que se está planteando es justamente separarlo para que se le dé la trascendencia y el enfoque que corresponde. ¿El problema es con el nombre, básicamente, con ponerle
el Ministerio de Justicia? El problema es que el nombre en la historia del Uruguay, por lo menos para los que recordamos, ha quedado envenenado. Y no tiene demasiado sentido que un ministerio que no tiene nada que ver con la justicia se llame Ministerio de Justicia. Porque básicamente, reitero, en la historia del Uruguay en tres oportunidades tuvimos un Ministerio de Justicia y no desaparecieron sus funciones, pero sí desapareció su nombre, su denominación, porque, bueno, sí desaparecieron las funciones en la dictadura porque no son compatibles con la Constitución uruguaya. Pero todo lo que se señala, la defensa pública está en la Suprema Corte de Justicia. Si se desea mejorar el acceso a la justicia, lo que hay que hacer, por la teoría de la parsimonia, de hacer todo lo más directo posible, es darle más fondos a la Suprema Corte de Justicia para que, por ejemplo, en este presupuesto pueda contratar 100 defensores públicos más que en relación a, creo que, los 300 que se tiene. No se necesita generar. Si se quiere representar en ámbitos internacionales, como se señaló, como la CONJIB, la Conferencia Iberoamericana de Ministerio de Justicia, ya estamos representados. En la Conferencia de Ministerio de Justicia, los países que tienen Ministerio de Justicia son representados por el Ministerio de Justicia, algunos que no tienen son representados por el Procurador General del Estado, y el Uruguay está representado por el Ministerio de Educación y Cultura. Y usted señala lo de las potestades amplias del Ministerio de Educación y Cultura. El Uruguay empezó con 3 ministerios en 1830. Hoy Uruguay tiene 14 ministerios. Si se quiere hacer una reorganización ministerial para que algunas competencias pasen de un ministerio existente a otro existente sin costos, sin agregar costos, seguramente eso se puede hacer. Aquí lo que se está hablando es de crear una quinceava cartera ministerial en un país de 3.300.000 habitantes, y recordemos, siempre tiene eso un costo altísimo. Sí, sí. Es bastante, hace poco ya hemos creado el Ministerio de Ambiente.
Bueno, no iba a decir, se creó el de Ambiente, se creó el Mides, o sea, los tiempos cambian, las necesidades también, ¿no? O sea, no, capaz hay que adaptarse.
Cada vez tenemos más ministerios y más costos, y no hay ningún tipo de reclamo generalizado en ningún lado de agregar una nueva cartera. Reitero, los servicios se prestan. Quizás donde esté la situación más problemática, que suele ser unas competencias que son una carga y que en realidad ningún organismo quiere, digo ningún organismo porque estamos hablando del sistema carcelario.
Claro, el INR, por ejemplo,
el Instituto Nacional de Rehabilitación. En algún momento incluso se pensó en ponerlo a cargo de la Suprema Corte de Justicia y, por supuesto, a mis colegas y a mí nos dio un ataque, porque realmente administrar el sistema carcelario es extremadamente complejo. Ahora, ellos ya están en una cartera adecuada, como también organismo desconcentrado en el Ministerio del Interior. Antes no estaba en el Ministerio del Interior, usted verá por dónde viene, antes estaba en lo que hoy estamos tratando de hacer, dice el Ministerio de Justicia, no, pero estaba en el Ministerio de Educación y Cultura. ¿Por qué? Porque de allí vienen todas estas competencias.
Chediaki, ¿no sería bueno que Rehabilitación sea como la Fiscalía, en vez de estar dependiendo del Ministerio del Interior?
Podría ser darle más autonomía. Es un sistema enorme, hoy ya es un sistema enorme, es un sistema que tiene 26 establecimientos carcelarios, que tiene, se decía por alguno de los representantes, que tiene un presupuesto anual de 160 millones de dólares. Es casi parificable al presupuesto anual de la totalidad del Poder Judicial. 1.640 presos al día de hoy. Y tiene toda una estructura, tiene un director general, dos o tres subdirectores generales, varios directores, hay toda una estructura orgánica que debería funcionar mejor, sin duda, que quizás haya que mejorarle el presupuesto también, que hay que planificar a futuro, y sí hay que planificar a futuro. Se manejan, y allí se señalaba en el Instituto, proyecciones sobre la cantidad de presos que vamos a tener en el Uruguay al final de este periodo de gobierno. Decíamos hoy en el entorno de 16.640, sobre el final del periodo las proyecciones dan encima de 19.000, es decir, unos 2.500 o 3.000 presos más. ¿Qué hay que hacer? Hay que construir cárceles, hay que invertir desde hoy, porque las cárceles no se crean de un año para otro, sino que llevan un periodo, igual que un edificio, un periodo de construcción, y no podemos seguir teniendo hacinamiento carcelario. Ahora, eso no se requiere crear, como usted mismo lo dijo, una cartera de justicia. ¿Por qué va a funcionar mejor dentro del Ministerio de Justicia que dentro del Ministerio de Interior? Lo que hay que hacer es ver las formas hoy ya de mejorar su funcionamiento, potenciarlo, hacer planes a largo plazo de inversiones en establecimientos carcelarios. Hay que ir incrementando las dotaciones de personal especializado, porque también luego las cárceles deben tener el número suficiente de operadores para ser manejables. Ahí sí hay todo un gran trabajo pendiente. Ahora, no pasa por la creación de un Ministerio de Justicia, váyase a saber cuándo, porque tampoco las creaciones son rápidas. En general, además, la Constitución establece que la creación de empleos y cargos debe ser por ley de presupuesto o leyes de rendición de cuenta y no por ley especial. Pero reitero, las tareas que se visualizan que podría hacer un Ministerio de Justicia ya se hacen. Se ha hablado también, y por supuesto nos preocupa a todos, de la defensa internacional del Estado en los juicios y arbitrajes internacionales, donde, igual que todo Estado, el Estado uruguayo gasta millones y millones de dólares para contratar estudios jurídicos en el exterior. Eso, exista o no Ministerio de Justicia, va a seguir exactamente igual. ¿Por qué? Porque no se pactan en estas situaciones de arbitrajes que involucran grandes inversiones o empresas de otros países, no se pactan los arbitrajes en la jurisdicción uruguaya. Se pactan en las jurisdicciones internacionales, en general Nueva York o alguna jurisdicción europea. Por lo cual, con el Ministerio de Educación y Cultura o con un eventual Ministerio de Justicia, el Uruguay, para que lo defienda, tiene que contratar estudios internacionales, los mejores que se pueda, que son carísimos, y pagar los millones de dólares de honorarios que corresponda. Entonces allí no va a cambiar mucho. Y reitero, el acceso a la justicia ya está, no se requiere crear una nueva cartera para mejorar el acceso a la justicia, simplemente mejorar los mecanismos que hoy ya el Estado tiene para la defensa de los derechos humanos, que también se ha hablado. Está el Poder Judicial, está el Instituto o Institución Nacional de Derechos Humanos, y tenemos direcciones de derechos humanos prácticamente en todos los ministerios y una cantidad de organismos. Allí no parece haber ningún tipo de omisión que pueda ser mejorada por la existencia de un Ministerio de Justicia. Doctor, pero además, simplemente le termino. ¿Cuál es el problema de que un ministro político, esté a cargo de un ministerio llamado de justicia? Lo que ya ha pasado aquí y lo que ha pasado en otros países, y reiteremos, el Uruguay está en la mejor situación en independencia del Poder Judicial en las tres Américas. Estamos incluso por encima de Panamá. Que se confunde, que se puede llegar, y que va a pasar si se hace, se va a confundir a la gente en el sentido de que un ministro de justicia pueda tener algo que ver con la justicia y que se pueda expedir, hablar sobre los temas de justicia. Y la gente dirá, pero ¿cómo no dejan que el ministro de justicia hable sobre la justicia? Bueno, justamente no debe haber Ministerio de Justicia, porque el Poder Ejecutivo, en relación a la justicia, al servicio que está reservado al Poder Judicial, poco y nada tiene que decir. Y para no escapar, es cierto que usted, lo que usted señala, que no solo en el programa del Frente Amplio estaba la creación del Ministerio de Justicia. Lo que yo creo que los objetivos en las distintas colectividades políticas de la creación de un Ministerio de Justicia no eran exactamente iguales. Tengo la sensación que en el caso del Partido Nacional y el Partido Colorado, que hoy referentes, como usted lo señala, grandes referentes de esas colectividades, están totalmente en contra, tenían que ver con el funcionamiento de la Fiscalía General de la Nación, porque también, básicamente, la Fiscalía se sigue relacionando con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura. Sí. Lo cual, antes de que alguien diga que es raro, mire que la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo y las Fiscalías de Gobierno también están dentro del Ministerio de Educación y Cultura. Lo tradicional es que todos esos organismos, en su momento incluso la Fiscalía de Corte, estuvieran en Educación y Cultura, y hoy también, y nosotros estuvimos de acuerdo, la Fiscalía de Corte es un organismo descentralizado, y como usted señaló, podía ser ese también el destino del INR.
No nos queda tiempo, quiero preguntarle por otro tema. El prosecretario de Presidencia también estuvo en el Parlamento la semana pasada, convocado por la Comisión Bicameral, por el tema lavado de activos, esto debido a que se anunció por parte del gobierno la firma de un decreto para crear un nuevo sistema de coordinación de los organismos estatales que luchan contra el crimen organizado y el narcotráfico. Esto fue cuestionado por algunos legisladores. Y Jorge Díaz señaló que los miembros de este organismo van a estar pueden ser convocados por el Parlamento, que no es que se escapa el control parlamentario como plantean algunos legisladores, y señaló que se plantean algunos ajustes normativos como la modificación de algunos delitos, la inclusión de sujetos obligados, la eliminación la baja del límite de dinero en efectivo, entre otras modificaciones. ¿Cómo ve usted todo esto, como ex director de la SENACLAF y en la lucha que se está queriendo entablar contra el crimen organizado y el narcotráfico que ha sido declarada por el gobierno, por el propio presidente también?
Bien, primero señalar, es un tema un poco exótico para el público en general, pero en este periodo se termina aprobando por decreto del señor presidente de la República la Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, que preparamos y dejamos ajustada para su aprobación en abril del año 2024 y que por distintas razones no se terminó aprobando en el gobierno que integrábamos. Pero siempre una alegría que con pequeñísimas modificaciones se haya terminado aprobando esta estrategia, porque decíamos, es una estrategia que se diseñó no para ser aplicada en el gobierno anterior, sino para empezar y ser aplicada durante todo este gobierno y el principio del gobierno que venga, porque básicamente la próxima evaluación de Gafilat, del Grupo de Acción Financiera Latinoamericana, que va a tener que pasar, esperemos que con buena nota y sin terminar en una lista gris el Uruguay, va a ser en febrero del año, empieza, dura un año y medio esa evaluación, empieza en febrero del 2030, o sea que era una estrategia a largo plazo para todo este periodo de gobierno y para después y para el año y medio subsiguiente. Así que congratularnos de que se haya aprobado esta estrategia. Lo del tema del dinero en efectivo había quedado ya resuelto porque estaba en la ley de urgente consideración, que fue sometida a consideración popular incluso y ratificada. Hoy el límite de la utilización de dinero en efectivo está en el orden de los $140,000. Por supuesto que todo esto es opinable, no hay reglas técnicas que establezcan qué monto de dinero en efectivo puede llegar a utilizarse. Es cierto que establecimos el tope nosotros, que hay algunos países que no tienen tope ninguno para la utilización de dinero en efectivo, sigue siendo libre, pero los que han establecido tope para prevenir el lavado de activos o para controlar los movimientos del dinero, en general tienen topes más bajos.
Jorge Díaz dijo que durante el último quinquenio hubo una baja de la percepción del riesgo por el lavado de activos en Uruguay. ¿Qué piensa usted?
Se ha sostenido desde el inicio, desde antes de la LUC, desde que estuvimos, yo solo participé en tres o cuatro artículos vinculados a esto. Ya se sostenía desde el inicio del gobierno, desde antes de asumir el gobierno, que iba a bajar la percepción de riesgo y que iba a ser malo para los controles. Usted recordará, se tuvieron en cuenta las opiniones de técnicos, las opiniones de los opositores en ese momento, hoy en el gobierno. Se redactaron estas normas cuatro veces a los efectos de incorporar las objeciones técnicas, de bajar cualquier tipo de posibilidad de que se pudiera utilizar este dinero en efectivo para lavar activos de origen ilícito, y se llegó a una situación de equilibrio que en los hechos llevó a que no se moviera la aguja, es decir, no hubo un aumento que moviera la aguja en la utilización del dinero en efectivo por parte de los ciudadanos. Lo que sí, se facilitó la vida en todas las miles de operaciones lícitas que se realizan por año en el Uruguay, a los escribanos, a los ciudadanos que utilizan los servicios de los escribanos, que realizan ventas y adquisiciones de todo tipo. O sea, le facilitó la vida la utilización de dinero en efectivo. ¿Es necesario que el tope esté en $140,000? Y no, ya le digo, fijamos el techo. Pueden estar en 50, en 60 mil, en 40 mil, como se ha hablado. Bueno, sí puede, no, ya le digo, no va a mover demasiado la aguja ni va a prevenir mucho tampoco el lavado de activos que se baje. Por lo menos ahora estamos todos contestes que el límite original que se había fijado en los gobiernos anteriores del Frente Amplio en $4,500 que nadie después asumía la autoría, o sea, no se sabía bien de dónde había salido, era una barbaridad porque significaba un obstáculo bastante grande y grandes costos para los que querían hacer, decíamos, por ejemplo, a título de ejemplo, compraventas. Así que allí no va a mover mucho la aguja. Si les parece que 140.000 es mucho, que es mejor 40, pero bueno, en los hechos no va a tener, y eso lo monitoreamos 5 años, no va a tener demasiado efecto en el lavado de activos en Uruguay. Más del 90% o en el entorno del 90% de todo el dinero que circula a través del sistema bancario. Bien. Y como en todas las jurisdicciones, las 200 jurisdicciones del GAFI, hay lavado de activos, así que quiere decir que se realiza lavado de activos también a través del sistema bancario.
Para cerrar, doctor, no tengo más tiempo. Breve, ¿está de acuerdo con esta comisión que se quiere crear o no?
Ya teníamos una comisión de coordinación de lavado de activos y financiamiento terrorismo, simplemente es una especie de reedición también en la comisión de lavado de activos. Está a vuelo de pájaro integrado por presidida por el prosecretario de la República, integrado por el secretario nacional contra lavado de activos y con los subsecretarios de Interior, Defensa, Relaciones Exteriores y Economía. Así que estos ámbitos de coordinación ni siquiera no vienen del gobierno anterior, vienen de hace varios gobiernos y están. El tema es que sean a la larga funcionales y que rindan sus frutos. Yo espero que sí, ¿no? Por supuesto.
Doctor Jorge Chediak, gracias por acompañarnos.
No, un gusto como siempre. Que pase usted muy bien.
Que pase bien. Chau, chau.